Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise,
Tiempo de Psicología, con Pilar Muñoz.
Muy buenas tardes, tardes veraniegas, tardes marineras y festivas para todos los navegantes, sobre todo y fundamentalmente para los marineros, para la marina. Hoy es uno de esos días que me gusta tener el programa siempre, pero hoy es por derecho propio. Es uno de esos días del santoral y de la liturgia que es especialmente bello, porque una de las advocaciones, tenemos unas advocaciones preciosas en España, pero hoy el Día del Carmen es una fiesta pues muy española, ¿qué quieren que los diga? Así que felicidades, felicidades, hemos felicitado a la Marina, hemos felicitado a los marineros, a toda la buena gente del mar, a esa gente luchadora, qué duro es y qué bello. A todas las Cármenes, las Carminas, las Maricármenes y los Carmelos. Y permítanme que felicite de un modo muy especial y particular a la Orden y a la gran familia de los Carmelitas. Tengo alma carmelita, lo siento, porque en las Carmelitas me eduqué y una de mis mejores amistades es una carmelita y que por su humildad y discreción no voy a decir, pero en ella, en esa santa casa, he encontrado siempre el refugio, el consuelo y pues un lugar de oración cuando uno está en las tribulaciones del mar, de la vida, ¿no? Están sintonizando Radio María. No cambien el dial, por favor. Y si han llegado por casualidad, a buen seguro, si se mantienen a la escucha, no quedarán defraudados. Porque una madre, María, siempre espera y acoge a todos sus hijos, a todos los que se acercan con amor y con necesidad. Pues si es que ¿qué va a hacer una madre, ¿no? Damos pues comienzo un viernes más a nuestro espacio que lleva el título Tiempo de Psicología, como siempre al servicio de todos ustedes, siempre, no lo olviden, a su servicio, además con muchísimo orgullo. Una tarde más les habla Pilar Muñoz y a los mandos técnicos, siempre callados, siempre dispuestos para que llegue el sonido en perfectas condiciones. Y además, pues con esa discreción que tienen los técnicos, los que están del otro lado del estudio. Esta tarde, una vez más, nuestro querido Germán García. Gracias, hoy siempre gracias, Germán. Esta tarde ya veraniega, donde muchos están ya disfrutando de ese descanso y otros muchos están ahí preparando las maletas. Venga, Mari Carmen, las gafas de bucear, venga, todo está a punto, el flotador del niño. Pues vamos a hablar de un tema que va a enlazar y que quiero que lo pongamos en práctica, es, si me atrevo y si me dejan ustedes, pues es un espacio de recomendación. Y es que en estos tiempos, en este año tan duro, año y medio que llevamos, pues hoy vamos a hablar de algo que ya el Papa Francisco lo ha titulado de una manera magistral, la revolución de la ternura. Y quiero esta tarde que sea verdaderamente un ejercicio en estos días de descanso que pongamos en práctica la ternura. Si Santa Teresa afirmaba que el Señor también estaba y andaba entre los pucheros, la ternura nos va a acompañar cuando nademos en la playa o en la piscina, va a ser compañera en el senderismo en la montaña y también nos va a serenar, va a sentarse a nuestro lado en ese sillón de orejas con el aire acondicionado o con el ventilador o con un pai-pai cuando estemos sesteando en nuestras casas. Así que comenzamos. Y esta tarde me encuentro sola ante los micrófonos, pero atendida y muy acompañada al otro lado del estudio por nuestros técnicos. Pero esta tarde he querido rescatar una de las canciones pop más bellas en cuanto a letra y a música, nada más y nada menos que interpretada por ese cantante extraordinario, un icono para jóvenes para jóvenes de en aquel momento y todavía hoy le siguen, incluso en estética. Además, les voy a revelar que era muy creyente, muy cristiano. Era evangélico, pero era muy cristiano. Y dijo que si Dios no le hubiera llamado a través de un gospel a las canciones, le hubiera gustado ser pastor evangélico. Bueno, me estoy refiriendo a Elvis Presley y su maravilloso Love Me Tender. Y con él arrancamos nuestro espacio hoy dedicado a la ternura.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Qué indiscreta soy. Permítanme, pero me decía a micrófono cerrado nuestro técnico, me dejas con la miel en los labios, no me extraña, porque es verdad que una buena música, una buena melodía, son de esas riquezas que yo llamo baratas, que cuestan muy poco y que escuchando este tipo de melodías, aunque estemos en un quinto interior, en Madrid, en Cáceres, en cualquier ciudad de España, pues es que este tipo de riquezas baratas a veces suplen más que estar en el Hotel Rich de París. Y está a nuestro alcance, porque nos evocan y porque es una canción que desde los acordes hasta la letra es tierna. Bueno, pues vamos a entrar ya en harina. Y espero que cuando les toque a ustedes el momento de compartir esta mesa camilla, que hoy, pues como digo, está desierta de un invitado, pero sé que cuento con ustedes si no están en la piscina, en la playa, y si están, fenomenal. Vamos a definir qué es la ternura, ¿no? Bueno, definir la ternura con palabras no es fácil, porque todos sabemos lo que es ternura, porque lo hemos vivido, pero definirla no es fácil. Y si consultamos el diccionario, nos viene a decir en primer lugar que es un sentimiento de cariño. Bueno, en algunos sitios hablan de emoción, o les digo la diferencia entre sensación, emoción y sentimiento que desde el punto de vista psicológico tiene sus matices, ¿no? Es un sentimiento de cariño, como digo, un cariño entrañable. Aquí este matiz, este adjetivo entrañable, es un término, una raíz que es muy del Evangelio. Por las entrañas, por la increíble entraña de misericordia, nos visitará el sol que nace de lo alto. Es decir, entrañas nos refiere a esas entrañas, a ese interior, hace referencia a eso, a lo más interior que puede tener el ser humano, ¿no? Y es ese cariño entrañable que manifestamos, o sea, que se ve, que se observa, o sea, es algo que no se puede ocultar ante personas. Fíjense el orden que voy a enumerar: personas, animales, cosas o situaciones. Personas primero. Es que ahora estamos volteando a ser más tiernos con un gato que con un anciano. Pero bueno, eso lo voy dejando ahí para que luego ustedes cojan el teléfono y nos cuenten cositas. Situaciones, cosas, personas, pues cosas, pues sí. ¿Qué cosas pueden ser dulces? Pues simplemente cuando nos entregan un regalo antes de abrir y ver la cafetera o un objeto imposible, dices, ¡ay, qué bonito! Y lo abrimos. Pues con esa ternura y esa dulzura, normalmente, o hay sus salvedades, pues eso, ¿no? Ese cariño entrañable, que tiene unos matices como dulzura, ingenuidad, debilidad, amabilidad, candidez, delicadeza, inocencia, cariño, afecto o amor. Todo eso compone cualquier gesto de ternura. Qué poco se lleva, ¿verdad? Que poco se lleva. Por eso les digo que la tarea de estos días de descanso es hacer manifestación, hacer nuestra bandera, que se nos note a quién seguimos, y en quién creemos, en la ternura, ¿no? Bueno, una segunda lectura que nos proporciona el significado de la ternura es que es un sentimiento, atención, puro y espontáneo. Cuando la ternura no es espontánea, eso no es ternura. Eso es cinismo o eso es sensiblería. Y ese sentimiento puro y espontáneo que demostramos con infinito mimo, otra palabra denostada, y una necesidad instintiva y desinteresada de proteger y cuidar a ese ser, a esa situación que tenemos o a ese objeto. ¿Objeto puede ser hacer una comida? Pues sí. Es decir, ¿por qué sabe tan rica la comida que preparamos ante el cumpleaños de nuestro marido, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros ancianos? Porque siempre se ha dicho, la cocina hay que echarle mimo, hay que echarle cariño. Claro, claro que sí. Y también hay situaciones y hay tiempos especiales de ternura. Y si no, ¿por qué nos gusta tanto la Navidad? Porque es tierno. Porque cuando vemos un nacimiento, un árbol de Navidad, es que en sí la imagen de un Belén es ternura. Y la imagen del Calvario sigue siendo ternura, desgarrada, pero ternura. ¿Cómo estaría la madre a los pies de la cruz? Pues con esa inocencia que tenía María, sin entender nada desde el momento en que nació su hijo, sin entender nada, allí estaba, guardando todo en su corazón, ¿no? Bueno, pero todavía se podría hacer una tercera lectura sobre lo que significa la ternura. Y es que se trata de un sentimiento subjetivo, porque a cada uno nos produce ternura algo. Es decir, a mí me puede producir ternura un gatito y alguien que tenga como una fobia ancestral a los felinos, que es así, pues dice, quita, 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 que a mí los gatos no me gustan nada. Luego es subjetivo. Para muchas personas, el que su pareja, seres queridos o amigos cuenten entre sus rasgos de personalidad con la cualidad de la ternura, es un valor añadido muy deseable, porque si no tuviesen ese rasgo, se convertirían en egoístas. Es decir, ese amigo que te coge el teléfono y no te dice, sí, dime, sino que, hombre, ¿qué tal? Pues esos tonos de acoger, o incluso un médico, cualquier especialista, no les digo nada a un psicólogo. ¿Por qué nos sentimos a veces tan a gusto en unos sitios o en la cajera del súper o en la persona que nos echa la gasolina en el surtidor? Por esos matices de ternura, que son las riquezas baratas, ¿no? Con lo cual la ternura es un estado de ánimo donde se mezclan la dulzura y el amor incondicional. Fíjense que esta tarde estamos dando los adjetivos que realmente nos dan la pista de lo que es la dulzura y la ternura y el amor y el cariño, lo incondicional, lo espontáneo, lo puro. Y esa dulzura y ese amor incondicional reconforta a quien lo recibe y a quien lo ofrece. Más no se puede pedir, dos al precio de uno. Porque alivia a los niños. ¡Ay, mamá, qué pecho, mucho gallo! Sana, sanita, culito de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Evidentemente, pues no estamos echando ningún ungüento ni estamos dando ninguna pastilla. Pero hay que ver lo que sana ese gesto. Cómo lloran los niños desconsolados porque no hay esa mano de ternura. Y cómo sana a los enfermos la ternura. El quitarles el sudor. He atendido por suerte, porque cuando atiendes a los necesitados, uno se agiganta porque tu yo pasa a segundo o tercer lugar. Como en esas UCIs, cuando están en esas gravedades, el poner con una gasa llena de agua a los labios agrietados de un enfermo, ese acto, aunque esté inconsciente, hay un temblor, una presión de la mano que nos dice gracias. Ese es un acto de ternura. A los deprimidos, de eso sé yo bastante por mi trabajo. Simplemente el estar cerca de ellos, el que no se consideren, son los nuevos leprosos, sí, los deprimidos o los nuevos leprosos. Bueno, no me cuentes eso. Vete al psicólogo, al psiquiatra. El estar. No te preocupes. Cuéntame. Tengo prisa. Cuéntame. No, no te quiero angustiar. Cuéntame. Qué fácil es. Es muy fácil. Es gratuito. Pero tenemos que tener la mirada al otro. Es que nos cuesta. Nos cuesta expresar este sentimiento porque puede poner al descubierto nuestra vulnerabilidad. Con los niños, porque los niños son muy reales. Y a lo mejor te dicen, déjame, que no me lo haces bien, tonta, que no quiero. Porque nos dejan a veces al descubierto. Y los enfermos porque nos recuerdan que nosotros también podemos estar ahí o que nos hemos visto ahí. Que en el fondo, el no expresar ese sentimiento, ese puente, es por nuestros propios miedos y nuestras propias miserias. Y a los deprimidos, porque vivimos en una sociedad de ganadores. ¡Ja! De ganadores. No nos hemos enterado de lo que es la humanidad. Pero huimos de ellos. Bueno, ya en otro momento es que yo creo que no te voy a molestar. Cinismo. Lo que no queremos es porque no estamos dispuestos a escuchar. No estamos dispuestos a tender la mano. Porque las manos las tenemos con guantes. Y cuando llevamos guantes en las manos, a nivel metafórico, no te enteras del otro. No te enteras de la realidad. En cualquier caso, cuando ofrecemos ternura, nunca buscamos la satisfacción personal. Buscamos el alivio del otro. Y esto es importante. Es necesario. Es vital en estos tiempos que corren. ¿Y qué nos dice la psicología de la ternura? Bueno, yo soy psicóloga educativa, como ustedes bien saben. Por supuesto que la ciencia aporta. Aunque la mayor cátedra de ternura nos la da el Evangelio. Con Cristo, con su madre, por supuesto. Ustedes se imaginan, el arte ha contribuido muchísimo, ¿no?, a explicarnos a veces lo que el Evangelio suscita o intuye, pero esas imágenes de María tan tiernas, ¿no?, y de San José, ¿qué les vamos a decir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que dice la ciencia sobre la ternura. La ternura es analizada también desde ese punto de vista científico de psicología, pero ha sido un estudio muy reciente, va de la mano de las emociones. Y aquí me paro para explicar. Sensación, emoción y sentimiento. La sensación, imaginemos una manzana, yo creo que en algún momento me lo habrán oído, pero no pasa nada, por ese oyente que ha conectado con el dial y sigue ahí, a ver qué nos están contando. Pues esa naranja, la piel de naranja, que no me estoy refiriendo a la celulitis, la piel de naranja, esa parte más rugosa, esa es la sensación. Es decir, la sensación de frío, de calor, de brisa, ¡ay!, en un día tan tórrido como este, de virgen a virgen, tiene que ser así. Pues tenemos la sensación, es muy intensa, pero enseguida se pasa. Luego pelamos la naranja y viene esa parte, esa película más blanquecina, antes de los gajos, ¿eh? Esas son las emociones, las emociones de la alegría, la tristeza, que ya vimos en otro programa. Y la parte interior, la parte de los gajos donde están las pepitas, ese es el sentimiento. Y el sentimiento va unido a las ideas. Es decir, que los sentimientos son mucho más duraderos y más profundos. Entonces, ¿por qué se ha estudiado la ternura recientemente? Pues porque recientemente se han estudiado las emociones. Porque a partir de la Ilustración y de entronizar la razón como la solución para el hombre actual, para el hombre de bien, pues bueno, hay cosas que soluciona la razón, por supuesto que sí, pero hay cosas que van más allá de la razón, antes y después de la razón, que lo envuelve todo. Y el amor es lo que envuelve todo. Entonces, uno de los flecos del amor, que eso sí es un sentimiento, pues puede ser la ternura, ¿no? Entonces, para la psicología, volvemos a rescatar el hilo de la ciencia, la ternura va más allá de una sensación, como acabo de explicar, o un gesto hacia algo, alguien. Y se postula también como un tipo de lenguaje. Eso ya es más cortical, porque el lenguaje está alojado en la parte temporal, es decir, como encima de las orejillas. Ahí está la zona del lenguaje, que está compuesta por dos zonas, el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca es el del lenguaje, el lenguaje de expresión oral o escrita, y el de Wernicke es el de comprensión. Bueno, pues precisamente la ternura se expresa y se comprende. Y además es un lenguaje, qué curioso. Yo inglés, bueno, pues más o menos, francés, el chino ni idea, el mandarín pues tampoco, pero el lenguaje de la ternura, caramba, que es universal. Que yo tengo un acto de ternura y me lo entiende la tribu de los Pai Pai, de los Pau Pau o de los Tamberma o de los que sea. Es un tipo de lenguaje que tiene su traducción en nuestras relaciones, luego ya salimos del yo para encontrarme con la alteridad del otro, y cuya puesta en marcha es muy beneficiosa para mi bienestar y para el bienestar del otro. Y cuando yo tengo mi bienestar, que siempre empezamos por el yo, y doy bienestar al otro, resulta que esto avanza, que la comunidad, qué cosa, los cristianos nos reunimos, las primeras comunidades, y en la Eucaristía celebramos la comunión, o sea que no vamos solos. O sea, que practicar la ternura nos hace sentir bien, porque nos conecta con un registro emocional que nos hace experimentar calma, confianza y positividad cuando la practicamos. ¿Cuánto estamos necesitados de ella? Y aunque pueda parecer mentira por el mundo material en el cual estamos inmersos, hay muchos estudios que demuestran que la ternura sigue triunfando. No tiene mucho predicamento, no saldrá en las revistas ni en los tratados de cómo proceder para ser feliz, para la técnica de porque tú lo vales. No, eso está lejos de la ternura. Es decir, que la ternura tiene un bienestar psicológico. Tantos años para descubrir lo que el maestro de Galilea nos enseñó. La psicología también dice, en relación a la ternura, que aplicar esta, la ternura, proporciona calidad a nuestros vínculos, claro. Porque si vas atacando, pues lo que recibes es ataque. Aunque actualmente sea ahora mismo un aspecto que no se contempla y que no se educa. Porque la ternura es un acto que se traduce en afecto y en empatía dentro de nuestras relaciones sociales, porque se lleva a cabo cuando el otro está cerca y hace aflorar lo mejor de nosotros, la parte más sensible. Y si no, díganme, ¿qué fue en la pandemia el aplauso de los balcones? Olvídense, por favor, de ideologías, de banderas y de signos políticos. Olvídense de esto. Por supuesto que podremos haber sido utilizados y manejados por un grupo o por otro, pero lo cierto es que en los balcones la gente aplaudiendo se rompía las manos y llorábamos. Y estábamos unidos en cercanía al vecino, que muchos nos hemos dado cuenta de que el vecino tenía los ojos azules y tenía barba, porque no habíamos reparado en él, ni siquiera en el ascensor ni en el garaje, y nos interesábamos por él. Y nos preguntábamos los unos a los otros, ¿estáis bien? Era una explosión de afecto y de ternura superior al momento de la Navidad. Superior. ¿Qué cosas? ¿Cómo el Señor entra en la historia y es Señor de la historia? Y a partir de lo que nosotros los humanos siempre le sentamos en el banquillo, que es, ¿por qué a nosotros? ¿Cómo nos has mandado esto? El Señor saca de lo peorcito lo mejorcito. ¿Y cuántos WhatsApp, seguro que a ustedes les han llegado, cuántos WhatsApp de esos gigantes que se llaman médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, personal de limpieza, transportistas, sacerdotes, capellanes que han estado y están, y que se veían cerrando los ojos a un difunto, jugándose la vida a ellos, rezando con ellos, asistiendo a esa última bocanada de vida? Eso ha sido la revolución de la ternura que ha estado con nosotros. No la dejemos escapar, por favor. Y ahora, en este tiempo de descanso, nos tiene que acompañar en la playa. No seamos hostiles y duros en la playa y volvamos otra vez a nuestro cascarón. Quiero que escuchen un corte de un compañero, bueno, es compañero porque se dedica a la divulgación de la psicología, aunque él es médico, con lo cual, pues bueno, él es doctor y yo no, nada más lejos, ¿no? Se llama Mario Alonso Pucha, habla de la ternura, y como es un vídeo que va mostrando como un display de preguntas, yo se las voy a decir porque habrá algunos segundos en blanco para que sepan qué es lo que le preguntan y qué es lo que él responde. Él responde a qué es la ternura, ¿es lo mismo ser tierno que ser blando? ¿Puede la ternura provocar algún cambio? ¿Cómo podemos descubrir el lado tierno que todos tenemos? ¿Y qué supone atreverse a ser tierno? Adelante.
La ternura es una forma de relacionarse con los demás de tal manera que te fijas en lo mejor que hay en ellos. Todos tenemos cosas que nos gustan, cosas que nos disgustan, pero el foco de la atención lo pones en aquello que hay de bello, de verdadero en otro ser humano. Con lo cual, la ternura es el camino para, digamos que, derribar muros y construir puentes. Son dos cosas completamente diferentes. Una persona blanda es una persona que no ha reconocido la fortaleza que hay en su interior y por eso se pliega en cuanto las circunstancias son un poco difíciles. Una persona tierna es una persona que ha comprendido hasta qué punto el humanismo tiene que formar parte de nuestra sociedad, hasta qué punto los seres humanos compartimos sueños, preocupaciones, angustias, luchas internas. Y decide, esa persona que ha comprendido eso que nos une, generar ese espacio de encuentro. No se genera un espacio de encuentro desde la distancia, desde la frialdad y desde la dureza. La ternura puede producir cambios, puede provocar cambios a nivel personal y a nivel social. A nivel personal, la investigación es muy clara en esto. Cuando una persona entrena la ternura, entrena la compasión, entrena la benevolencia, hay cambios ya demostrados en el cerebro humano. Mejora la salud, potencia el sistema de defensa. Por otra parte, la ternura es el camino para demostrarle a los demás, para mostrar a otras personas que no somos oponentes, que no somos rivales, que queremos construir un mundo juntos. La persona que expresa ternura, aunque no hable, todo su ser, toda su conducta está invitando a otras personas a acercarse, a encontrarse. Hoy sabemos que cuando alguien tiene gestos de ternura, gestos de afecto, gestos de benevolencia con otro ser humano, se libera en su sangre oxitocina. La oxitocina es una de las hormonas más beneficiosas para nuestro organismo porque protege el corazón, desactiva nuestro miedo. Y resulta, si cabe aún más sorprendente, descubrir que esos niveles de oxitocina suben en la persona que está teniendo ese gesto de ternura y de benevolencia, suben en la persona que está recibiendo ese gesto, pero es que además suben en aquellas personas que están contemplando este gesto de ternura, este gesto de benevolencia. La ternura es algo que hay que expresar, pero primero hay que descubrir. Y para descubrirlo uno tiene que hacer un trabajo interior. Y ese trabajo interior solo lo vamos a hacer, o solo van a hacer una serie de personas, si creen que aflorando esa ternura van a lograr algo que mejore sus vidas y que tal vez mejore la vida de otras personas. Por eso creo que es de grandísima importancia, de enorme impacto, entender que el ser humano, por su propia naturaleza, aunque obviamente muchas veces lo que manifiesta es su voluntad de poder y de tener y de aferrar, tiene una dimensión mucho más bella, una dimensión mucho más hermosa, y que cuando esa dimensión la cultivamos, no solo es que nuestro cerebro funciona mejor, sino que además estamos más sanos y es más fácil cooperar. En un mundo con el nivel de incertidumbre, ambigüedad y cambio en el que vivimos, o cooperamos o no saldremos adelante. Atreverse quiere decir superar el miedo. El miedo es una emoción, la valentía es una decisión. Cuando pensamos en la ternura, muchas veces Consideramos que ser tierno implica manifestarse como vulnerable, a manifestarse como blando, y que los demás se van a aprovechar de ti. Y por eso muchas veces nos ponemos todos una máscara de dureza, una máscara de estatus, una máscara de significancia, pensando que así estamos protegidos. Claro, si nosotros queremos expresar ternura, tenemos que ser capaces de romper esta idea, esta imagen fija de que la ternura es igual a blandura. Y para eso necesitamos valentía. Tenemos que salir de esa zona de confort, de esa máscara, y atrevernos a mostrarnos como somos, como seres humanos, con nuestras cosas favorables, con nuestras cosas desfavorables, es decir, con nuestra vulnerabilidad. Por eso creo que sí que pide de esta valentía, de esta decisión, de mostrar el lado humano que todos tenemos y que en el fondo todos buscamos y todos necesitamos.
Fortaleza, valentía y decisión. Caramba, qué sorpresa. Más bien, sorpresón. Porque si preguntamos ahora, así, con micrófono en mano en la calle, es un término, la ternura, absolutamente denostado. ¿Por qué? Porque seguramente que nos dirían sensibleros, paternalistas, ñoños. Sin embargo, todos, respondiendo unos a favor y otros en contra, no podemos negar ninguno que venimos de ella. Por difícil que haya sido nuestra llegada al mundo, incluso de una violación, al menos un gesto de ternura nos ha impedido marcharnos de él o asfixiarnos entre dureza y sufrimiento. Una mano de un orfanato, un monitor, de una religiosa, alguien, una pareja, alguien. Es decir, que debemos todo nuestro lleno, nuestra plenitud y el que estemos todavía vagando por aquí, que debería ser viviendo con plenitud, a que nos han dado destellos de ternura. Y hablar de ternura toca muchas fibras sensibles y remueve afectos ancestrales, porque nos evoca la intensidad, la nutrición del cuerpo y del alma. Porque con la ternura, como acabamos de decir, nos facilita formar nuestro cuerpo. Y si no, todos los experimentos que hay, L'Enfant Sauvage de Truffaut, es una película de un niño salvaje que lo dejaron en el bosque, y cómo estaba arruinado orgánica y psíquicamente. Es decir, que necesitamos para formarnos corporal y a nivel psíquico y mucho más a nivel espiritual. Necesitamos formarnos, nutrirnos y reconocernos en el otro a través del gesto tierno del otro, que somos parte de la humanidad. Y el ejemplo de ternura por excelencia es ver a un bebé en los brazos, primero amamantándose de su madre y luego ese gesto tan característico que vemos en todas las latitudes, de ese padre con ese hijo a los hombros para que vea a los Reyes Magos o para que vea, ¿no? El problema de la ternura es que su fuerza vital, por malas intenciones o por no prestar mucha atención, se ha disuelto en connotaciones sentimentales negativas, ¿no? Y entonces se corre el riesgo de debilitar el término, de simplificarlo, de ser artificioso, ¿no? Y un filósofo, Roland Barthes, habla precisamente en estos términos, ¿no? Dice que aquello que convierte el amor en obsceno es su sentimentalismo. Cuando realmente hay amor, no hay sentimentalismo. ¿Cuántas parejas se deshacen? Porque precisamente antes y después de sus relaciones íntimas no hay ternura, no hay gestos de ternura. Con lo cual la ternura, en su esencia fenomenológica, es decir, en su esencia, desafía a los prepotentes, a los depredadores, a los cínicos, a los insensibles. Actualmente, es como decía aquel catalán que hablaba, aquel político, perdón, que hablaba catalán en la intimidad, hay ternura, pero a la sombra de la comunidad humana. Es decir, lo practicamos en la vida privada como si fuese una tisana solo para el tiempo libre, cuando en realidad debería ser el salvoconducto para ir cada día al trabajo y para vivir. El individuo de hoy en día, en su versión burocrática, oficinista, ejecutivo o de marketing, no hace buena propaganda de la ternura. Es más, antes vemos un cartel, esto me pilla porque tengo un hijo soldado. Quizá sea más tierno y es más fácil encontrar una foto de un soldado en la guerra con un niño herido en los brazos que ver a un ejecutivo con un acto de ternura, simplemente ayudando a un homeless. Ojo, no digo que no lo haya, pero que no es lo que corre en las redes sociales. Porque el individuo posmoderno, de tener ternura, la incluye silenciosamente en su vida privada a través de mascotas o de necesitados vía virtual, como nos sobrecoge esos niños de Etiopía, el premio Pulitzer, ¿no?, de ese niño que iba a ser casi esperando la muerte por el buitre, ¿no? ¿Qué ternura nos produce? Pero no la considera un recurso público próximo a él. Ese ganador, ejecutivo, la mujer de éxito, parece que deben evitarla a toda costa. Es decir, que en la sociedad moderna la ternura es una debilidad imperdonable. Es mejor prevenir. Como decía nuestro amigo Mario en el corte que hemos puesto, es mejor ponernos una coraza. Aunque eso nos produzca sufrimiento, es que somos adoquines, ¿eh? O eso nos produzca aislamiento. Y además, como adultos, además estamos adiestrando a los pequeños para hacerse valer y que para que dosifiquen y no sean tan sensibleros y ojo con el altruismo y la compasión. Precisamente el mundo tiene sed de lazos afectivos, tiene sed de comunidad, tiene sed de proximidad, tiene sed de ayuda de los unos a los otros. Y si no, ¿qué nos están pidiendo nuestros hermanos cubanos, nuestros hermanos venezolanos, nuestros hermanos del quinto, nuestra pareja, nuestros ancianos? Pero me embalo y yo quiero que se sienten ustedes a la mesa camilla que tenemos aquí todos los viernes. Para ello, les recuerdo nuestro teléfono y sepan que todos son muy bienvenidos. Tomen nota, 91-005-94-19. Repetimos, 91-005-94-19. Bueno, para que compartan con nosotros, para que si tienen ese momento de ternura de, pues recogí un gatito o un chaval que estaba en la calle y que, pues, cuánta gente hay toxicómana, que simplemente el darles un bocadillo o el mirarles a la cara, ya en sí hay la revolución de la ternura. Y te dan las gracias. Y a lo mejor, si te paras un poco y ves esa cara pues absolutamente devastada por la vida, pero aflora ese alma necesitada. Y en este momento histórico que estamos viviendo, la ternura parece que está desprovista de gloria y de intensidad, ¿no? No representa, nos hacen creer que no representa el mejor camino para salir de la condición precaria y como rápida que nos exigen los tiempos, ¿no? Pero voy a callarme porque tenemos ya a nuestra primera invitada a la mesa, Amparo desde Valencia. ¡Qué suerte la playa! Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes, Clara. Aquí estamos también pasando bastante calor.
Claro, pero tienen la playita, ¿eh?
Pero tenemos la playita, sí. Pero bueno, tenemos también que tener en cuenta la situación que estamos pasando y sí, tener mucho cuidado y, bueno, tomar precaución siempre. Las mascarillas, exacto, la separación entre personas, bueno, exacto, todo eso.
Muy bien, Amparo, cuéntenos.
Bueno, yo quería contaros una experiencia que para mí fue maravillosa. Y espero que para vosotros, bueno, la veáis también así.
Seguro.
Yo creo que hay momentos muy especiales de ternura que muchas personas no conocen porque no saben aplicarla a la situación en que están viviendo. Y es en el momento en el que la persona que más quieres se está muriendo.
Brillante.
Y empiezan a sedarla, pero está despierta y consciente. Puedes haberla atendido, cuidado, mimado, hay muchas cosas. Pero ese tiempo intermedio en el que empieza la sedación hasta que la persona está completamente dormida, es cuando la ternura te aflora del alma, del corazón. Ya no sabes de dónde, con caricias, con mimos, con besos, con pequeños abrazos para no quitarle la aguja, con canciones a lo mejor de las que a ella le gustan, trocitos de canciones, o simplemente rezando el rosario a su lado, cogida de ella de la mano, y ves cómo esos ojos poco a poco van cerrándose, se cierran con paz y alegría, con una sensación de armonía con Dios, de armonía con la tierra que ha vivido y con armonía al mundo al que va, con Dios y con María. Entonces, esa ternura tan grande que sientes, esas caricias, esos mimos, aunque ya está dormidita, te siguen aflorando. Y si realmente la quieres, continúas hablándole, cogiéndola de la mano, dándole besos, acariciándola, mimándola como si realmente estuviese despierta. Y yo estoy segura que esa sensación de ternura le da a la persona que pronto va a empezar el camino hacia Dios, le da la paz necesaria para sentirse muy, muy querida en la tierra, pero ya feliz por el amor que va a recibir en el cielo. Esa
Amparo.
Es mi experiencia.
Amparo ha dado una cátedra de psicología y de teología con un resumen y una experiencia que yo solamente le digo gracias, Amparo, gracias de verdad.
Gracias a ti por darme la oportunidad de contarlo.
Precioso.
Porque fue así, ha sido así, y en mi alma y en mi corazón y en mi mente sigue así. Esa sonrisa final que se quedó cuando se durmió ya no desapareció. Estaba feliz, amada, querida, pero era la ternura. Pequeñas caricias, pequeños toquecitos, una canción suave, el Regina Celli, al lado de su oído como si te oyese. Porque tú crees que te oye, y te oye.
Sí.
Su alma te oye. Y eso es, cuando llega el momento ya fallece la persona, esa cara de felicidad, ese rictus de paz y de amor, es impresionante. Y yo estoy hablando como hija. Y la persona que se fue era mi madre. Y estábamos muy, muy unidas.
Se nota. Gracias, Amparo. Gracias. De verdad, gracias. Un gigante. No será noticia ni estamos en prime time, pero ojalá haya muchas personas como Amparo, porque tenemos todos esa capacidad para ayudar a otro con esa belleza. Gracias, Amparo. Ah, Alberto, buenas tardes desde Aranda de Duero. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Pili.
Buenas tardes.
Es la segunda o tercera vez que hablo aquí en Radio María.
Sí.
Una vez
claro,
te pedí
claro.
El perro negro.
Sí, claro, aquel, claro.
Para la Asociación de Salud Mental Aranda.
Sí,
te comento,
sí.
Me ha encantado lo que ha dicho Amparo. ¡Qué cosa más tierna, más bella! Me encanta esa ternura con que ha tratado a su madre en la despedida. Y
claro
después,
sí.
Te digo, querida Pili, que sí. La ternura aquí en la Asociación de Salud Mental Aranda, a la que pertenezco yo, Aranda está en el sur de Burgos, de la provincia de Burgos, porque sé que lo oye toda España.
Sí.
Está, y hay asociaciones de salud mental, ya lo he dicho alguna vez, por toda España y por todas las comunidades autónomas. Pues hay una persona aquí en la asociación que es la psicóloga.
Uh-huh.
No voy a decir el nombre porque a lo mejor me lo está oyendo alguno de Aranda. de salud mental holanda. ¿Qué es la digo yo? Si es que eres la ternura encarnada, hija. Es la ternura encarnada. Pones patitas, te pones en el puesto del otro, le comprendes, le animas, siempre ves lo bueno que tiene, valoras y siempre lo bueno. Y se pone, está tan preparada y tiene solo 31 añitos.
Qué bonito.
Pues gracias por atender, solo era eso. Estoy regando el huerto aquí de Frenillo, donde soy del pueblo. Hay que esto
pues entre tomate, cebolla. Hay, claro que sí. Las plantas tomates, cebolla, también son sensibles a los cuidados, así que vamos, un abrazo, Alberto, y adelante con ese riego que a la fresca se está muy bien. Gracias, Alberto, gracias.
Un abrazo,
Irene,
para ti,
Irene, buenas tardes desde Salamanca,
tardes.
Preciosísima ciudad. Irene, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, yo pues la ternura lo veo fundamentalísimo en la vida. Si quiere le digo una poesía del amor.
Claro, claro.
Tú me amas, yo te amo y nos amamos los dos. Todos amamos la vida porque la vida es amor. Amamos al ser sublime que en el vientre nos llevó. Amamos sus pechos frescos con que nos amamantó. Y esa cunita pequeña que de sus brazos hizo Dios. Amamos a ese hombre grande que viene de trabajar, que nos cobija y ampara y nos regala su pan. Si tú no tuviste padre, pues ama siempre a Dios, que alguien lavó tus pañales, alguien te dio el biberón, alguien que ama sin prisa, que ama de corazón, que viene amando la vida, porque la vida es amor, que no te falte alegría, que tengas fe y optimismo, y que luches por la vida igual que si fueras niño, que siempre será primavera, aun siendo invierno en la vida, si damos amor a todos y regalamos sonrisas. Gloria al Señor.
Qué bonito, qué bonito. Bravo, bravo, Irene. Muchas gracias, sí, señor. Si no os hacéis como niños, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Victoria, desde Zaragoza, buenas tardes.
Buenas tardes. Quiero ser breve porque creo que el tiempo está muy justo. Yo claro que hace muchos años, cuando era jovencita, hice un trabajo para TADES en un autobús que recorríamos todo Zaragoza recogiendo niños con retraso. Estoy hablando de hace bastante tiempo, no es como ahora. Entonces tenían un retraso mental y eran unos un poco más violentos, otros muy normales, otros normales dentro de su problema. Y yo lo que más me marcó para toda mi vida es el gran corazón que tenían estos niños. Cuando yo me acercaba a limpiarle los moquetes porque se les caían y las profesoras que iban allí me dijeron que ellas iban a dar clase, no a limpiar mocos. Y dije, ¿dónde están? ¿Dónde hay pañuelos? ¿Dónde hay papeles? Porque yo vengo aquí a lo que haga falta para estos niños. Y ellos eso lo entendían. Primero me miraban un poco como con miedo, pero luego ya se dejaban. Y algunos pues también les daban mucho desayuno y en el coche pues vomitaban y se los limpiaban. Cuando subían por la entrada del público a un autobús, y era durante 3 días en semana cuando se hacía eso, pues en invierno y en verano, pues abrían las manos, que llevaban la bolsita con su bocadillo, sí, y no sabían decir mi nombre. Entonces yo les decía Vicky, y tampoco. Uh-huh. Unos gritos, Iki, y se me enganchaban. Y me dejaban todo el jersey lleno de mocos, pero era el moco de cariño, de ese cuando la gente se vuelve a mirar, a lo mejor, o antes lo hacían porque veían una persona retrasada. Yo no he visto mayor bondad en un corazón humano que en esas personas, en esos niños.
Era porque no tienen máscara, Vicky.
No, era máscara. un amor limpio, puro, y tú te estabas acercando a echarles una manita. Y ellos te lo agradecían, pero el 100 por 1, no, el 100 por 1000. Y claro, no se me olvidarán nunca, nunca.
Qué bonito,
un abrazo,
qué bonito
para todos.
Qué bonito, Victoria, qué bonito. Preciosos testimonios y parece que sigue de moda la ternura. Hay una película Ghost, bueno, quitando la parte de Hollywood, pero es precioso cómo estos dos enamorados, esta pareja, mientras está ella como alfarera, seguramente que ya les está evocando el momento, hay una canción maravillosa, maravillosa, que es Sunshine in Melody. Bueno, quiero que nos ponga entera, no nos la va a poner, Germán, no la pones entera, nos pones como nada, un poquito, porque luego quiero terminar, como hemos tenido pues bastantes llamadas afortunadamente, y es una de esas canciones bellas por lo tierna y por en qué momento se eligió esa banda sonora para esa película. Ahora les vuelvo a ver y a escuchar a la vuelta. Preciosa, preciosa. Había dicho antes que nos veíamos, pues era con los ojos del alma, pero sí nos vamos a escuchar. Atención, para los que estén todavía en la ciudad y no puedan salir, para los que estén en la montaña, en la playa o en la piscina, escuchen esta última reflexión porque nos va mucho a todos. El tejido ciudadano se espesa, pero los lazos humanos se debilitan, se están debilitando. Y es en ese tejido urbano endurecido, roto, rasgado, donde es necesario tejer hilos sutiles de sensibilidad, de ternura, e insertar esas puntadas con agujas ocultas. Es un trabajo artesanal de todos y no se puede realizar con aplicaciones virtuales. Son necesarias principalmente una precisión y una receptividad especial para los signos, capaces de sondear el nivel de carencia y la necesidad del otro, encontrarnos con el rostro del otro. Hacen falta manos todavía capaces de bordar caricias y de rozar, leer los bordes y los pliegues de tantas vidas en juego, en la playa, en la montaña, en el piso, donde estemos. No perdamos nunca de vista el rostro del otro. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Que terminen de pasar un maravilloso día de la Virgen del Carmen y hasta dentro de 15 días.
Concluye Tiempo de Psicología con Pilar Muñoz.